cae el cabecilla de los 42 en Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Llevaba meses ocultándose en un piso de Alcorcón, pero la Policía Nacional ha dado con él tras más de un año investigando su paradero. Desde allí, desde su escondite, daba instrucciones a los miembros de la banda. Un nuevo golpe a las bandas violentas que ha celebrado la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González.
El plan está funcionando, solamente puedo decir dos cosas. Enhorabuena a la Policía Nacional y muchísimas gracias. Gracias a ellos están cayendo los principales cabecillas.
Palabras de la delegada tras asistir al minuto de silencio que se ha guardado en Pozuelo de Alarcón, en repulsa por el asesinato machista de una mujer hace dos días. El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a esa iniciativa con la condena unánime de gobierno y oposición, aunque Vox fuera de la pancarta institucional. Varias personas han irrumpido en ese acto defendiendo que la violencia no tiene género. La vicealcaldesa Begoña Villacís les ha afeado el gesto.
No, digo una cosa, cuando haya un minuto de silencio por una mujer, si realmente estáis por ellos, os ponéis detrás de la pancarta. Y yo os digo, si algún día por la víctima, si la víctima es niño, os ponéis aquí en una pancarta, yo me pongo igual. Pero respetad a la mujer, respetad a esta mujer.
Respetad a los hombres y a los niños.
También lo ha criticado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha coincidido con Isabel Díaz Ayuso en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, que ha elegido a sus compromisarios para el Congreso de Sevilla y, según ha contado a la salida Esperanza Aguirre, ha mostrado así su respaldo a la presidenta madrileña.
Pues de algo muy importante a mi juicio, una grandísima ovación a Isabel Díaz Ayuso, cosa que se merece en este Comité Ejecutivo. Gracias.
Pendientes un día más de la situación en Ucrania, el noveno día de la guerra nos ha llevado hoy a todos a contener el aliento tras el ataque ruso a la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Aunque Naciones Unidas ha confirmado que no ha habido escape radiactivo, el temor a un ataque nuclear se ha disparado. La OTAN ha reunido esta mañana en Bruselas a sus ministros de Exteriores. Esta es la condena sin paliativos del español José Manuel Álvarez.
No podemos permitir esas escenas en Europa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido.
España envía hoy dos aviones con armas para el ejército ucraniano, a los que mañana se unirán otros dos. Y a medida que se recrudece la ofensiva rusa, aumenta el número de personas que tratan de huir. La cifra supera ya el millón, según ACNUR. Blanca Carazo, responsable de programas de UNICEF en España, confía en que los corredores humanitarios pactados por Rusia y Ucrania ayuden a atender a los desplazados.
Es imprescindible establecer esos corredores humanitarios para permitir que los niños, las niñas, las familias puedan salir y también para permitir que lleguen alimentos y que llegue atención médica.
Son algunas noticias de este 4 de marzo, pero hay más. Titulares con Enrique López. Igualdad y el Instituto de las Mujeres presentan los actos del 8M.
A las puertas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el martes, conocemos ya el lema del Ministerio. En España lo llamamos Igualdad. Hay convocadas manifestaciones en las principales ciudades y habrá referencias a Ucrania. Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad.
España es un país de paz, las mujeres somos gentes de paz, las feministas somos gentes de paz y tenemos que seguir defendiendo que pare el conflicto, que pare la guerra y que desde luego digamos con rotundidad no a la guerra.
Vuelve la tranquilidad a Melilla.
Tras dos días donde han intentado saltar la valla casi 4.000 inmigrantes, unos 400 lograron llegar a territorio español. Interior anuncia un refuerzo de las fuerzas de seguridad, varios agentes resultaron heridos, como confirma Sergio Márquez de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Se ha retirado todo esos elementos de contención lesivos sin poner el otro medio de contención, dijo el ministro Grande Marlaska. Claro, los migrantes pueden trepar y que el Guardia Civil se tiene que enfrentar cuerpo a cuerpo para evitar esa entrada. Vamos, yo llevo 20 años destinado aquí en la frontera y no había visto un salto similar. El número de personas que han intentado acceder, como en la agresividad, ¿no?
Cientos de devotos se acercan a la Basílica de Jesús de Medinaceli.
Como es tradicional, en el primer viernes de marzo y tras el parón de la pandemia no hay besapiés, se ha sustituido por un saludo o reverencia entre los asistentes, como viene siendo habitual, la reina Sofía y el alcalde Martínez Almeida.
Que seamos capaces todos los madrileños, tal y como lo hemos hecho durante lo peor de la pandemia, de ahora que parece que se aproxima el final, poder salir entre todos sin dejar a nadie detrás adelante.
Y este viernes se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas.
Y el Senado ha acogido un acto de recuerdo en memoria de quienes un día no volvieron a casa. Sus familiares piden más visibilidad. Actualmente hay 4.500 denuncias activas.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Se acabó el sueño copero para el Rayo Vallecano, que igualó a uno en el Villamarín y estuvo a 3 minutos de forzar la prórroga. La final el 23 de abril en la Cartuja entre el Betis y el Valencia. Sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, Madrid Club de Fútbol Sporting de Huelva y Levante Real Madrid. Hoy se inicia la jornada 27 en primera para los madrileños. Mañana sábado, 4 y cuarto, Español Getafe, a las 9, Real Madrid Real Sociedad. Y el domingo, a las 2, Cádiz Rayo y a las 9, Betis Atlético de Madrid. Y en Copa Davis, primer punto para España ante Rumanía. Roberto Bautista ha ganado 6-3, 6-2 a Adrián Boitán.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2 y 6 minutos tomamos el pulso a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya circulación en aumento en las carreteras de Madrid, especialmente en los accesos. Destacamos la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también la A4 en la zona de Butarque y de salida. Eso sí, en la A4 también encontramos complicaciones, al igual que en la A42 a su paso por Getafe. Al margen de los accesos y salidas de la capital, también tramo complicado el de la M40 al altura de Coslada en ambos sentidos, y recordamos que permanece cortada la A3 en sentido Valencia entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña. Van a encontrar, eso sí, desvío señalizado. Y mucha precaución hoy, jornada complicada en la sierra, meteorología adversa por niebla, vientos, posibilidad de nieve también, por lo tanto les vamos a pedir que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Pues tengan muy en cuenta todas esas recomendaciones. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y Begoña Alarcón produciendo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El tiempo.
Se nos había quedado en el tintero la previsión meteorológica, que no puede ser más actual porque Antonio López se acaba de asomar a la ventana de este estudio. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, es que la observación es importante en un día como hoy, en el que van cambiando las cosas. Esta mañana todavía persistía la nubosidad. Y ahora tenemos intervalos de nubes mezclados con ratos de sol, el ambiente invernal, fresquito, pero en cualquier caso las temperaturas están marcando ya valores de 12-13 grados. Hoy recomendable andar por el sol, no por la sombra, porque se nota esa sensación térmica más invernal. Cara al fin de semana, mañana sábado hablamos de una situación parecida, en la que las nubes irán recorriendo el cielo de la comunidad con viento del norte. Podrían bajar un poco las temperaturas máximas. Al menos lo que vamos a notar en estos días es esa sensación térmica que provoca más fría, provocada por ese viento del norte. Y ojo a la próxima madrugada, podríamos amanecer en Madrid con 3-4 grados tan solo. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos días de primavera?
Vaya, vaya. Bueno, pues ténganlo en cuenta para esos planes del fin de semana. Antonio, ¿el domingo?
El domingo vamos a seguir con algunas nubes en el cielo de la región y subirán las temperaturas. Y como es una muy buena noticia que llegue nieve a la sierra y lluvia a la Comunidad de Madrid, este episodio se volverá a repetir el próximo martes.
Bueno, pues no pueden decir que no les hemos avisado con suficiente antelación. Gracias, Antonio. Seguimos ahora con el relato de la actualidad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las tropas rusas han entrado en Kiev, la capital de Ucrania. Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El operativo de las fuerzas de seguridad contra las bandas violentas en la región sigue dando frutos. La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón al líder de los 42 en Madrid y también ha arrestado a varios menores relacionados con una agresión en la estación de cercanías de Las Águilas, informa Mónica Roncero.
Dos operaciones policiales que dejan un total de 10 detenidos. En una de ellas ha sido arrestado el líder de la banda 42, que llevaba meses escondido en su domicilio de Alcorcón, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los agentes tuvieron conocimiento de que se podía encontrar escondido en un piso de la localidad de Alcorcón. Tras varias gestiones, lograron determinar el lugar donde llevaba oculto al menos dos meses. Se pudo constatar que varios miembros de la referida banda le visitaban de manera regular, supuestamente para recibir instrucciones.
Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión. Los otros 9 arrestados son todos menores y están acusados de atacar con machetes a otro menor, a quien dejaron herido de gravedad en la estación de Las Águilas, en el distrito de Latina, a finales del año pasado. Uno de ellos es miembro de los Dominican Don't Play. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. A juicio de la delegada del Gobierno, Mercedes González, estas detenciones demuestran que el plan contra las bandas juveniles funciona.
Policía Nacional tiene muy localizados a los integrantes de las bandas violentas y que poco a poco se va demostrando y el trabajo de la Policía Nacional está recogiendo sus frutos.
Este fin de semana sigue el plan policial del que salen los dos distritos, Hortaleza y Fuencarral, y entra el municipio de Alcorcón.
La delegada del Gobierno ha asistido esta mañana al minuto de silencio convocado por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón tras la muerte de Lobna, la mujer asesinada el pasado miércoles presuntamente a manos de su exmarido, del que estaba a punto de divorciarse. Allí hemos visto también al consejero de Justicia junto a vecinos de la localidad, María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Minuto de silencio, lectura de manifiesto condenando los hechos y reconocimiento por parte de los representantes institucionales. Algo ha fallado en el protocolo de protección, lo ha señalado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien ha reconocido que se siente especialmente afectada por este caso, ya que es la primera mujer que fallece este año por violencia machista, a pesar de haber denunciado y seguir todos los pasos que se indican desde el programa.
Tengo que decir que es evidente que algo no funcionó. Es muy difícil cuando un hombre quiere asesinar a una mujer evitarlo, eso es cierto, pero tenemos que ampliar los mecanismos y ver qué otro tipo de medidas se habían podido dar.
El hombre tenía una orden de alejamiento, el proceso de protección biogen estaba en marcha y no se ha podido evitar. Enrique López es el consejero de Justicia.
No hay que poner en cuestión el modelo en sí mismo por este hecho. Lo que hay que tratar es precisamente de mejorarlo.
Coincide la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quisland, quien ha asegurado que la policía conocía que el hombre estaba a 400 metros de distancia de la mujer y no a 500, como marca la orden de alejamiento.
Y les aseguro que voy a ver toda la información al detalle y voy a ver qué es exactamente lo que ha podido fallar en cualquiera de las administraciones. Y desde luego, si es en la local, asumiremos.
La investigación continúa abierta. Se revisará el protocolo paso a paso para averiguar qué ha fallado.
silencio y rechazo a este crimen machista, también del Ayuntamiento de Madrid. Gobierno y oposición, incluido Vox, aunque una vez más fuera de la pancarta institucional, se han concentrado ante el Palacio de Cibeles y Mar García, otra vez ha habido lío.
Lío, enfrentamiento dialéctico y no más de 60 segundos en silencio. De la foto de la pancarta oficial y voz fuera de ella inicial se ha pasado a un silencio roto en Cibeles por los que han desplegado la suya, porque todas las víctimas, decía, son importantes. Tras el rechazo de la corporación, la vicealcaldesa Begoña Villacís pidiendo explicaciones así a los manifestantes.
No, yo digo una cosa, cuando haya un minuto de silencio por una mujer, si realmente estáis por ellos, os ponéis detrás de la pancarta. Y yo os digo, si algún día por la víctima, si la víctima es niño, os ponéis aquí en una pancarta, yo me pongo igual. Pero respetad a la mujer, respetad a esa mujer.
Respetad a los hombres y a los niños.
Antes de acercarse, estas palabras nos ha dedicado la vicealcaldesa Villacís.
Lamento que siempre tenga que salir el típico, bueno, espontáneo, pero que viene muy bien para recordarnos que todos los derechos que alcanzamos como sociedad, todo lo que hemos conseguido avanzando contra la lucha contra la violencia machista, nunca lo podemos dar por hecho, porque siempre va a haber quien lo cuestione.
En esto a sumar, la condena de la izquierda, Rita Maestre, Más Madrid, Emilia Martínez, concejala socialista.
De unas personas bastante desalmadas, ¿no?, que han venido a un minuto de silencio, de apoyo, de memoria, de solidaridad, de cariño con una víctima de violencia machista, con su familia, con sus amigos, y que han venido a pegar gritos y a negar precisamente las razones por las que esa persona ha sido asesinada.
Es inadmisible, es una provocación y desde luego no se puede tolerar que se esté negando la violencia machista, sobre todo porque nos están matando a las mujeres y realmente yo creo que ya no tenemos palabras y solo podemos decir basta ya.
Y como testigo, pero en este caso, guardando la distancia, el alcalde Martínez Almeida.
A mí me parece que está absolutamente fuera de lugar que se pretenda obtener publicidad a costa de ese acto institucional.
Solo la concejala de Vox presente, Arancha Cabello, se ha acercado a saludar a los que rompían un silencio por la mujer asesinada en Pozuelo, a los manifestantes de la Asociación Nacional de Ayuda de Violencia Doméstica.
España suma 6 muertes y 4 niños huérfanos por la violencia machista en estos primeros compases de 2022 y a las puertas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo martes. El Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres han presentado hoy la campaña con la que van a celebrar un 8M en el que Paloma Nolasco también habrá referencias a la guerra de Ucrania.
El argumento de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, es que las feministas son antiviolencia.
España es un país de paz, las mujeres somos gentes de paz, las feministas somos gentes de paz y tenemos que seguir defendiendo que pare el conflicto, que pare la guerra y que, desde luego, digamos con rotundidad, no a la guerra.
Contra las violencias en todos los ámbitos, empezando por la machista, alusión a las 2 últimas víctimas, al fracaso de las instituciones y al reto de seguir trabajando por combatir esta lacra.
Si habían pedido ayuda y no llegamos a tiempo para protegerlas, el fracaso es doble y tenemos que reflexionar sobre cómo poder llegar a tiempo y estar ahí.
La campaña del Ministerio lleva el lema en España lo llamamos igualdad. Cuando España hace políticas feministas, añade Rodríguez, al país le va mejor. Es el mensaje que alude a leyes conseguidas como la de igualdad, dependencia o aborto, que en el spot televisivo se traducen de la manera que explica Toni Morillas, directora del Instituto de la Mujer.
Desde un padre y un hijo que disfrutan bailando y que son absolutamente ajenos a algunos de los estereotipos de género. Una abuela que se emociona cuando conoce a la novia de su nieta. Que una mujer se reafirme como sujeto expresando su deseo sexual, donde ella es la que toma la iniciativa.
Y presentación también hoy del manifiesto de la Comisión 8M, condenas y su convocatoria de manifestación. Luisa Acevedo, Vivi Dip y Patricia Aranguren.
En menos de 24 horas han asesinado a 2 mujeres, asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. ¿Se entiende por qué queremos cambiarlo todo?
Somos las precarias, a las que desahucian y también las que paramos los desahucios.
Por las que estamos, por las que no están y por las que estarán. Este 8 de marzo las feministas recuperamos las calles con más fuerza, con la alegría y la rabia de querer cambiarlo todo.
Es la manifestación que se realiza desde 1977 y, como viene siendo habitual en los últimos años, será a las 7 de la tarde de Atocha a Sol.
La delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha confirmado que ya están trabajando en el dispositivo de seguridad de cara a esa jornada.
Estaremos a disposición de delegación del Gobierno de lo que nos pida la Policía Nacional. No tenemos en este momento conocimiento exacto de cuántas personas pueden acudir, pero por supuesto esta ciudad estará preparada como lo ha estado siempre para atender estos eventos.
Y este viernes han comenzado a declarar en un juzgado de la capital las menores de la operación Sana, que permitió desarticular una red de explotación sexual y drogas en la que cayeron, entre otras, 5 chicas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Esta mañana estaba previsto que compareciera la menor de 14 años a la que su padre presuntamente había vendido a esa red. El día 11 declararán otras víctimas y los 7 y 9 tendrán lugar las ruedas de reconocimiento.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid recupera la veneración del Cristo de Medinaceli el primer viernes del mes de marzo, que la pandemia había obligado a aparcar. Sus fieles han podido volver a la basílica y cumplir así con la tradición de venerar su imagen, aunque sin besapiés, que sigue prohibido por la normativa sanitaria. Gloria García Talavera.
Buenas tardes. No se están produciendo aglomeraciones ni largas colas como otros años, pero los primeros que entraban a medianoche llevaban ya varios días esperando. Para algunos fieles que no habían vuelto desde el inicio de la pandemia, está siendo una jornada muy emotiva.
Venimos todos los años que podemos con mucha ilusión. De hecho, algunos de nosotros que venimos de Valencia hemos pasado hasta 2 veces. No había mucha afluencia de gente y, pues bueno, nos hemos medio colado otra vez y hemos pasado 2 veces.
Ay, pues que nos dé salud y paz en un mundo que hay poca.
Muy emotivo y me voy a emocionar y enseguida voy a llorar.
Es que yo lloro siempre, porque es que es una devoción que no lo puedes explicar. Es una cosa que te sale de dentro.
Salud y paz para Ucrania es lo que se está pidiendo. No se permite, por cierto, el besapiés, pero sí que se deja tocar la talla, como nos cuenta el vicehermano mayor de esta archicofradía, Miguel Ángel Izquierdo.
Este año hemos vuelto un poquito a la normalidad, que como estamos acostumbrados a vivirla. Se ha abierto la basílica a las 12 de la noche y estará abierta hasta que haya fieles, como siempre. Hay misas cada hora, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de la madrugada del sábado. Y bueno, y la novedad también un poquito es que durante estos dos últimos años no hemos tenido poder tener contacto con el Cristo. Este año no se puede besar, pero sí se puede tocar la imagen.
La reina doña Sofía acudía a visitar la basílica y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, era el encargado de oficiar la misa principal.
También se ha pasado por allí el alcalde de Madrid tras asistir al comité ejecutivo del Partido Popular en la región, que ha estado en el centro de la batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. La presidenta también ha acudido a esa cita en la calle Génova. Begoña Alarcón.
Los dos han coincidido por primera vez tras el terremoto interno del Partido Popular. Nos cuentan que Díaz Ayuso ha recibido una ovación de la actual ejecutiva del Partido Popular de Madrid, que se ha reunido tras la Junta Directiva Nacional en la que Pablo Casado se despidió y que desembocó en la convocatoria del vigésimo Congreso Nacional el 1 y 2 de abril. Los populares madrileños llevarán a ese cónclave en Sevilla a 207 compromisarios electos que tendrán que votar en caso de que se presente más de un candidato a presidir el partido. Madrid pone en marcha su maquinaria mirando sobre todo a la convocatoria del Congreso Regional que elija una nueva dirección presidida por Díaz Ayuso. Sabiendo que el partido pasa por uno de sus peores momentos, Esperanza Aguirre reclama que se celebre en este primer semestre.
No le quepa a usted la menor duda de que el PP de Madrid se va a recuperar. Por supuesto que se va a recuperar. En el momento que podamos hacer el Congreso, elegir a nuestros candidatos en los ayuntamientos, a todos los que tienen que presentarse a esas elecciones.
A pesar de la expectación, el alcalde José Luis Martínez Almeida dice que ha sido una reunión de trámite.
Por el hecho de que era un comité ejecutivo que era preceptivo poder celebrar para poder hacer esa distribución de compromisarios.
El PP de Madrid cierra filas en torno a Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares madrileños, Pío García Escudero, ha aclamado ante el Comité Ejecutivo Regional que no hay tiempo que perder, ya que España necesita al partido, y desde el Partido Popular de Madrid continuarán trabajando, dicen, para que el proyecto de los populares vuelva a gobernar en España.
La Comunidad de Madrid se mantiene firme en su oposición frontal a la reforma tributaria que planea el Gobierno central. En Sol siguen dispuestos a dar la batalla, mientras la oposición critica las alternativas fiscales del Ejecutivo Autonómico. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Un completo golpe a Madrid, a su economía y también a su empleo. Así define Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda, las recetas del informe sobre la reforma fiscal encargado por el Gobierno central.
Un golpe fiscal muy duro, particularmente a los madrileños, a los que quiere volver a poner un impuesto de sucesiones 100 veces mayor que lo que hay ahora mismo, o un impuesto de patrimonio que no existe en ningún otro lugar de Europa. Y eso sería un golpe muy grave para nuestra región. Todo lo hacen basándose en un informe que han encargado a unos expertos, pero son expertos que piensan lo mismo que ellos.
razón por la que ayer la presidenta Ayuso dice pedía amparo en Europa para su autonomía tributaria, algo que la oposición entiende como la defensa del dumping fiscal y de los beneficios para quien más tiene. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Ayer mismo le pusieron la cara roja en Europa por defender el dumping fiscal. Es una vergüenza que Ayuso ponga en el mapa a Madrid por sus políticas más egoístas, más insolidarias y sobre todo más ineficaces. El verdadero hachazo fiscal que sufre Madrid es el de la corrupción.
Política de dumping fiscal que le afeaban muchos de los alcaldes franceses que decían que hay que hacer todo lo contrario, que en política fiscal se trata de ser solidarios y se trata de actuar en común.
El socialista Juan Lobato, por idénticos motivos, ataca a la ley de autonomía financiera que pretende aprobar el gobierno regional.
No hay ninguna necesidad de hacer estas leyes titular que intenta el Partido Popular de desconexión fiscal y financiera del Estado, un poco al modelo independentismo catalán. Me parece, la verdad, un ridículo.
Rocío Monasterio de Vox, también en desacuerdo con esa ley, pide a Ayuso que asuma sus propuestas fiscales.
Porque son dos propuestas para bajar los impuestos a las familias, dos propuestas para bajar los impuestos a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda, propuestas que hemos traído a esta Cámara para compensar a los autónomos.
La relativa vivienda llega este jueves al Pleno en forma de PNL.
Hablamos ahora de otras cuentas, las que han echado los municipios de la región para distribuir los fondos de recuperación europeos que van a recibir. Sepamos en qué van a invertir ese dinero los ayuntamientos madrileños. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid hay un municipio incluido en la lista de beneficiarios de estas ayudas europeas. Es Alcobendas, que ha presentado y se le han aprobado un total de 4 proyectos. Los primeros tienen que ver con la propia implantación de una zona de bajas emisiones y una serie de proyectos de digitalización de la movilidad, mientras que los siguientes se basan en un camión de recogida de limpieza eléctrico, será el segundo de la ciudad, y un plan pionero en el mundo para implantar un autobús autónomo. Roberto Fraile es el concejal de innovación de Alcobendas.
Y el último, que me hace especial ilusión, es un proyecto para tratar de implantar un bus autónomo por un recorrido dentro de la ciudad, que va a ser uno de los primeros que haya en el mundo.
Colmenar es uno de los municipios que se ha quedado fuera porque no tenía aprobado con anterioridad el plan de movilidad urbana sostenible, un requisito indispensable en esta convocatoria. Sin embargo, el consistorio ya ha aprobado ese plan con posterioridad y por ello aseguran que volverán a solicitar los fondos en la próxima convocatoria.
En la Sierra de Guadarrama, los municipios a los que llegarán los fondos europeos son Torrelodones y Collado Villalba. Casi 1 millón de euros para el primero de ellos, que se destinarán a remodelar la calle Agapito Martínez, además de la realización de obras de peatonalización y mejora de la accesibilidad. Desde el Ejecutivo no dan más detalles por el momento, pero el Grupo Socialista de Torrelodones sí que ha emitido un comunicado al respecto. Rodrigo Bernal es su portavoz.
Creemos que es una buena noticia para nuestros vecinos, que van a ver con hechos que los fondos europeos llegan a los municipios. Desde el Grupo Socialista se va a estar muy vigilante con la manera en que el equipo de gobierno municipal de vecinos lleva a cabo las inversiones, tanto para que se ejecuten correctamente como para que de verdad sirva para mejorar la vida de toda la ciudadanía de nuestro municipio.
Collado Villalba, por su parte, recibirá 600.000 euros, con los que pondrá en marcha un sistema público de alquiler de bicicletas. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado que con los fondos que lleguen a la región ampliará el centro de salud villalbino.
En el sur de Madrid, Fuenlabrada es el municipio que más aportación de fondos europeos para proyectos de movilidad va a recibir, unos 8,8 millones de euros que se destinarán al Distrito Centro y a cuestiones como la compra de autobuses eléctricos o itinerarios ciclistas. Getafe, por su parte, obtiene la mitad que su vecina, 4 millones que ayudarán a terminar de implantar la zona de bajas emisiones. Concejal de Hacienda, Arminio Vico.
Van a suponer, por tanto, un empuje a las políticas que desde Getafe ya venimos desarrollando, pues han aprobado proyectos maduros o bien con grandes metas de futuro, como es el del establecimiento de una zona de bajas emisiones.
También Parla ha conseguido la ayuda, más de 2 millones de euros para uno de sus proyectos. Bruno Garrido, concejal de Urbanismo.
Van a permitir continuar con el proyecto de peatonalización de la villa, que permitirá tener el centro verde y dinámico que Parla merece.
Y hasta 2 millones se ha concedido también a Pinto para actuaciones relacionadas con la implantación de la zona de bajas emisiones.
Conectar el Palacio Real de Aranjuez con la estación de Renfe es el principal proyecto que se llevará a cabo en el sureste de la región con los fondos europeos de recuperación. El Ayuntamiento de Aranjuez ha conseguido 2 millones de euros procedentes de Bruselas para facilitar la llegada de los turistas que vienen a la ciudad en tren y que quieren llegar hasta el monumento más emblemático de Aranjuez. El gobierno local ya ha iniciado las conversaciones negociaciones con Adif, que es la propietaria de la mayoría de los terrenos que hay entre el palacio y la estación. El objetivo es hacer un paseo peatonal que en un futuro cercano pueda tener también un parador nacional. Lo que no ha podido Aranjuez es optar a los fondos europeos destinados a proyectos de sostenibilidad. La razón es que el ayuntamiento no cuenta con un plan de movilidad urbana, un requisito indispensable para optar a estas ayudas que sí que se están repartiendo en otras localidades madrileñas.
Los municipios del suroeste reciben con ganas las ayudas de los fondos europeos para reducir sus emisiones. Tienen proyectos importantes sobre la mesa para poner en marcha cuanto antes. Las Rozas ha captado 4.300.000 euros. José de la UCE es el alcalde.
Un impulso importante a estas políticas de innovación y de sostenibilidad en las que estamos haciendo un especial esfuerzo.
Cifra similar ha recibido Alcorcón. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
4.053.109,54 euros. Yo creo que es una magnífica noticia para el municipio, ya que va a posibilitar que desarrollemos una serie de programas.
6 proyectos en total. Ampliar el carril bici será uno de ellos. Boadilla del Monte invertirá los 2.5 millones para este fin. Javier González es el primer teniente de alcalde.
Construir lo que se llama un carril de coexistencia.
2024 es la fecha máxima para cumplir con los proyectos de estas subvenciones.
En el este son muchos los proyectos en marcha para adquirir estos fondos europeos. Así, por ejemplo, Alcalá ha iniciado los trámites para aprobar el nuevo plan de agenda urbana para configurar una ciudad más sostenible. Este plan ya ha obtenido una primera inversión de 250.000 euros por parte de los fondos europeos. Coslada, por su parte, pretende usarlos para plantar un anillo verde que rodee toda la ciudad. Julio Huete, concejal de Medio Ambiente, y Ángel Viveros, alcalde.
Un anillo verde en todo el municipio que lo circunda, pero además con conexiones verdes con los espacios urbanos dentro de la ciudad.
Que el proyecto que presenta Coslada es un proyecto importante y estoy convencido de que vamos a conseguir estos fondos. En total estamos hablando de unos 2 millones de euros.
Y en Rivas, uno de los proyectos que está sobre la mesa, pretende usar el dinero europeo para construir un parque lineal que tape la línea de metro que divide en dos gran parte de la ciudad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Miramos ya a Ucrania. Vladimir Putin da un paso más en su presión militar y por extensión lo hace no solo hacia Ucrania, también al resto de Europa, tras el ataque a una central nuclear que ha hecho saltar hoy todas las alarmas. Eva Prat.
Las tropas rusas bombardeaban de madrugada y tomaban el control de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Tras horas de incertidumbre y desconcierto, se lograba sofocar el incendio desatado en el edificio que, según la ONU, no ha producido escapes radiactivos. Rusia ha acusado a Ucrania de saboteadora y de provocar el fuego en la planta en una acción que ha calificado de provocación monstruosa. Horas antes era el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien hacía este llamamiento.
Europeos, despierten. Por favor, díganselo a sus políticos. Las tropas rusas están bombardeando la planta de energía nuclear en Ucrania. La central nuclear de Zaporilla, en Energodar. Hay 6 unidades de potencia.
Un presidente Zelensky que, según el diario británico The Times, habría sobrevivido a 3 intentos de asesinato la semana pasada por parte de 2 grupos diferentes, mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas. En el resto del país continúan los ataques, especialmente sobre la ciudad portuaria de Mariupol al sureste, todavía bajo control ucraniano, pero rodeada por las fuerzas rusas que tienen además 8 buques frente a la costa de Odessa para intentar tomar por el mar la tercera ciudad más importante del país. El presidente ruso Vladimir Putin aseguraba que la operación militar se desarrolla exitosamente y hacía esta acusación.
Los militares ucranianos están tomando a ciudadanos extranjeros en calidad de rehenes, como escudos humanos, entre ellos miles de jóvenes que estudiaban en Ucrania.
De momento, el convoy ruso de 60 kilómetros que se dirige hacia Kiev está a 25 kilómetros de la capital y sigue ralentizado en su avance, posiblemente por falta de combustible y alimentos.
Los países fronterizos con Ucrania y otros más alejados, como es el caso de España, siguen organizándose para recibir lo mejor posible a los refugiados que siguen huyendo de los ataques rusos, intentando aprovechar, Eva, el alto el fuego humanitario acordado ayer por las delegaciones rusas y ucraniana.
Preocupan especialmente los niños. 7 millones hay en Ucrania y UNICEF trabaja ya para poder ayudar a todos aquellos que han tenido que huir dejando atrás su casa y su vida. Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias.
Actuamos, pues eso, llevando agua en camiones en este momento. Tenemos brigadas que las teníamos en la zona este y que pues ahora se van a ampliar para atención psicosocial, para atención psicológica. Estamos también muy atentos a los temas de salud y de nutrición.
También la solidaridad llega de iniciativas particulares como la de Javier. Él vive en Torrelodones, aunque es de Cádiz, una tierra cuya bandera, recuerda, tiene los mismos colores que la de Ucrania. Quiere viajar hasta allí, hasta la frontera, para ayudar en todo lo que pueda.
Pues hemos conseguido un primer autobús para poder llevar alimentos, llevar medicinas. Y lo siguiente sería que consiguiéramos más autobuses.
Su intención es traerse al mayor número de personas posible.
Queremos ponernos en contacto con la embajada y con el consulado en Barcelona para que nos identifiquen familiares de ucranianos en España que necesiten venir, y buscamos puntos de encuentro allí en Polonia y los traeremos.
Según ACNUR, en solo una semana 1 millón de personas ya han huido de Ucrania. La ONU teme que 9 millones más tengan que hacer lo mismo. De momento, solo pueden salir del país niños, mujeres y hombres mayores de 60 años.
La OTAN ha condenado ese ataque a una central nuclear por parte de las tropas rusas. Su secretario general dice que esta agresión demuestra la temeridad de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Alianza se han reunido hoy para discutir los próximos pasos a dar. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Días de reunión al más alto nivel para coordinar los siguientes pasos en el actual escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde primera hora están reunidos los ministros de Exteriores en el Consejo Atlántico, en la sede de la OTAN. También acude el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien ha asegurado en una reunión previa que si el conflicto avanza y llega a esta Europa, estamos listos para responder, según sus palabras. Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, asegura que las reuniones de hoy son sobre todo para mostrar unidad sin fisuras entre todos los socios aliados.
No podemos permitir esas escenas en Europa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos. Europa es una construcción de paz. La OTAN es una organización defensiva para garantizar la estabilidad y la paz.
La OTAN ha iniciado un refuerzo de efectivos en el este de la alianza con aportaciones suplementarias a misiones que ya estaban en marcha, pero también ha desplegado su fuerza de respuesta, una fuerza multinacional compuesta por hasta 40.000 efectivos terrestres, aéreos, marítimos y de operaciones especiales que puede desplegarse con poca antelación en caso de que fuera necesario. Esta tarde continúan las reuniones. Los ministros de Exteriores se reunirán en el Consejo de la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajará mañana a nuestro país para reunirse con Pedro Sánchez. El presidente se ha reunido esta mañana con el Consejo de Seguridad Nacional, el día en el que sale de España el primer envío de armas para el ejército de Ucrania. Noelia Ontoria.
Sí, Moncloa está volcada en la gestión de la crisis de Ucrania. Pedro Sánchez ha presidido, como decías, la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional después de que ayer se decidiese poner en marcha un grupo de trabajo que se va a encargar de coordinar la recepción y acogida de refugiados ucranianos y otro encargado del seguimiento de las sanciones que se imponen a Rusia, las que tienen que aplicar los ministros competentes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Que España continúa atendiendo las necesidades del pueblo ucraniano con total y constante coordinación y unidad con el resto de países de la Unión, entendiendo que este ataque de Rusia a Ucrania lo es también a la Unión Europea, a nuestros principios, a nuestros valores. Seguimos defendiendo la unidad en la respuesta y desde nuestro país vamos a seguir cimentando todas y cada una de las acciones que hayan de tomarse en el ámbito comunitario y también de la Alianza Atlántica.
Hoy, además, se ha celebrado Consejo de Ministros extraordinario y también se ha centrado en las consecuencias de la invasión para dar tranquilidad, en este caso, al mercado del petróleo y guardarnos las espaldas. Se van a liberar reservas con carácter extraordinario. Isabel Rodríguez.
Insisto, es una acción coordinada, es poco habitual, es voluntaria y, en definitiva, de lo que se trata es de dar seguridad y calma a los mercados. España va a contribuir en esta estrategia internacional, como digo, coordinada, con 2 millones de barriles de petróleo, lo que supone en cantidad 2,6 días de nuestras reservas.
Otras instituciones también están volcadas en la crisis de Ucrania. El Consejo de Seguridad Nuclear está vigilando la situación de las centrales nucleares y pese al ataque ruso a la mayor central de Ucrania y la mayor de Europa, informan de que de momento no se ha detectado ningún nivel de radiación por encima de lo habitual y que el funcionamiento de esa central no ha sido afectado. Este Consejo de Ministros ha sido la primera vez que se veían las caras los titulares de Podemos y los ministros que están a favor del envío de armas a Ucrania, entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y tras el final de este encuentro, la ministra Irene Montero se ha reafirmado en su postura a favor de la vía diplomática. Al margen de las distintas posiciones, el trabajo continúa a nivel internacional. Como decías, mañana el presidente del Gobierno se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tratará con el presidente la acogida de refugiados y las sanciones impuestas a Rusia. Y mañana sábado también saldrán otros dos aviones con material militar a Ucrania, después de que hoy lo hayan hecho ya, de hecho, otros dos desde la base de Los Llanos en Albacete.
La inflación sigue notando los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Los precios de la electricidad, del gas y la gasolina siguen por las nubes, pero cada vez hay más sectores económicos afectados. Ángel García.
El IPC podría alcanzar este año el 7% por culpa de la subida de precios de la energía. La luz llegará mañana a 366 euros el kilovatio hora y la gasolina y el gasoil alcanzan hoy precios históricos con 1,67 y 1,57 euros el litro respectivamente. Un golpe para los consumidores y para economías como la madrileña que estaban recuperándose de la pandemia. Miguel Ángel Redondo es el delegado de Economía Municipal.
Las proyecciones de crecimiento de la economía madrileña son muy buenas, son muy positivas, evidentemente esto afectará negativamente, pero yo no sé en qué porcentaje porque todo depende del desarrollo del conflicto.
Hay ya riesgo de desabastecimiento en sectores como el de la cerámica, que importa de Ucrania el 70% de las arcillas que utilizan para fabricar azulejos.
En este momento la carretera no funciona, el tren no funciona, los puertos tampoco tienen actividad.
Cuando empieza a escasear y tal, pues claro, lógicamente se incrementarán los precios de la cerámica.
O productos agrícolas como los cereales, el maíz o el girasol.
Y ahora mismo dentro de lo que es el girasol pues tenemos stock para unos 2-3 meses más o menos. Pero si sigue la situación que hay ahora mismo, definitivamente no va a haber suficiente aceite de girasol para el mercado nacional.
También sufre el turismo. En 2019 llegaron 1.300.000 turistas rusos. La ministra Reyes Maroto dice que ya se están buscando alternativas.
El impacto este año pensamos que se puede minimizar buscando mercados alternativos, fundamentalmente el mercado norteamericano en el que estamos trabajando y de hecho en apenas 2 semanas estaremos en Miami haciendo una gran campaña de promoción.
Más allá de Inditex, que tiene en Rusia más de 500 tiendas, las sanciones afectan a 140 empresas españolas instaladas en ese país. Guillermo Rivas es portavoz de la Asociación de Comercio Exterior.
Hay empresas muy importantes, empresas como Acerinox o Técnicas Reunidas, o Viscofan en el sector de los plásticos para el sector alimentario, o Mondragón Corporación, Repsol mismo también está, Talgo.
Por no hablar de las materias primas fundamentales para la industria, como el paladio, esencial para las fábricas de automóviles, el aluminio o el níquel, que produce masivamente Rusia.
Y mientras siguen las sanciones al gobierno de Vladimir Putin, Estados Unidos ha prohibido la entrada en el país de una veintena de oligarcas rusos y sus familias, además de bloquear activos de varias organizaciones y personas afines a Putin. La Casa Blanca no se plantea por ahora un veto al petróleo ruso, porque ello elevaría los precios de la gasolina. Washington, Bricio Segovia.
Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra multimillonarios del entorno de Vladimir Putin. Entre los oligarcas se encuentran el supuesto testaferro del presidente ruso y el portavoz del Kremlin. La lista de oligarcas coincide en gran medida con la de sancionados que anunció la Unión Europea el lunes. La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que en los próximos días se añadirán aún más nombres al listado de personas a los que se les bloquearán sus activos bajo jurisdicción estadounidense y se les prohibirá la entrada al país. Alisher Usmanov, al que la Unión Europea considera el testaferro de Putin, es uno de los magnates del sector del metal y también uno de los hombres más ricos del mundo. Según Forbes, su fortuna supera los 12.000 millones de euros. El Tesoro estadounidense ya le ha prohibido el uso de un yate que tenía de casi 600 millones y un avión privado de 500.
Y Gran Bretaña también endurece sus sanciones al gobierno ruso. El primer ministro británico Boris Johnson ha pedido además una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Londres, Alfredo Benito.
El vicepresidente británico Dominic Raab ha asegurado esta mañana que su gobierno está estudiando la posibilidad legal de embargar las propiedades en suelo británico de los oligarcas rusos próximos al Kremlin. Esos fondos se usarían, además, ha dicho, para ayudar a los miles de refugiados ucranianos que se espera lleguen en los próximos días al Reino Unido. En la misma entrevista radiofónica, Raab ha sacado pecho porque, en su opinión, su país está a la vanguardia mundial en cuanto a la imposición de sanciones económicas a Rusia. Además, ha aprovechado para advertir a Putin de que podría acabar en prisión por crímenes de guerra. Precisamente hoy, el ex primer ministro Gordon Brown ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para apoyar la creación de un tribunal especial que castigue y juzgue a Putin por sus crímenes en Ucrania. Justo esta mañana, en un tuit, Boris Johnson se refería al ataque a la central nuclear ucraniana, definiendo al líder ruso como un peligro para la seguridad de Europa. Allí, en el corazón político de la Unión, en Bruselas, está la ministra de Exteriores, Liz Truss. Es la primera vez tras el Brexit que un miembro del gobierno británico acude a una cita comunitaria. Truss ha hecho mención a las sanciones económicas sobre Rusia y ha asegurado que ya están teniendo un gran efecto. La polémica doméstica ha llegado de la mano del líder laborista Keir Starmer, que ha pedido al Partido Conservador que cese a uno de sus miembros, Ben Elliott, por sus conexiones con el dinero ruso, dinero que al parecer estaría financiando de forma importante al partido del gobierno.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:44, la tranquilidad ha vuelto a Melilla tras dos noches en las que casi 4.000 inmigrantes han intentado cruzar la valla de la ciudad autónoma. Las autoridades consiguieron contener a 900 de los 3.700 que trataron de entrar en nuestro país. Agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, que en pocas horas van a recibir un refuerzo anunciado por Fernando Grande Marlaska, que mañana va a visitar la ciudad autónoma. Jesús Clemente.
Un refuerzo compuesto por 100 efectivos que llega tarde y resulta escaso, advierten desde los sindicatos policiales. Carlos Morales, SUP, Rubén Pérez, Jupol.
Nos parece una buena medida, pero no hubiera hecho falta si nos hubiera hecho caso en su debido momento creando una nueva unidad de intervención policial.
La ciudad autónoma ha aumentado en más de 15.000 habitantes y el catálogo sigue siendo el mismo.
También asociaciones como la Unificada de Guardias Civiles lamenta que el departamento dirigido por Marlaska no haya cumplido, dicen, con los recursos técnicos y humanos prometidos para evitar unos saltos que Sergio Márquez, portavoz, nunca había visto.
Se ha retirado todos esos elementos de contención lesivo sin poner el otro medio de contención, dijo el ministro Grande Marlaska. Claro, los migrantes pueden trepar y que el Guardia Civil se tiene que enfrentar cuerpo a cuerpo para evitar esa entrada. Vamos, yo llevo 20 años destinado aquí en la frontera y no había visto un salto similar. El número de personas que han intentado acceder, como en la agresividad, ¿no?
Ciudadanos ya ha pedido la comparecencia del ministro de Interior para que explique las medidas que va a adoptar su ministerio para evitar futuros saltos. Unas explicaciones, Elia, que podrían llegar mucho antes. De hecho, en estos momentos, Fernando Grande Marlaska está compareciendo en el Consejo de Ministros. Se ha referido a varios asuntos, no específicamente al efectivo, pero preguntado por compañeros, ha ahondado en lo que decía el portavoz de la Guardia Civil. Ha sido un salto inusitado, inédito. Nunca se había visto ni semejante violencia ni semejante cantidad de inmigrantes.
Gracias, Jesús. Llegan al Tribunal Supremo los recursos contra la negativa del Alto Tribunal a revisar los indultos del Procés. Uno de ellos lo ha presentado el Partido Popular. Dice que se le ha causado indefensión y reprocha al Supremo el rigor con el que le niega su legitimidad para recurrir esos indultos. Lupe Ortiz.
Sí, porque lo ha hecho sin que haya mediado ningún debate de manera previa, pero el Partido Popular defiende que está legitimado porque lo ocurrido en Cataluña durante el procés le afectó, y más aún a sus diputados allí. Sufrieron violencia ambiental, se atacó su sede y fueron víctimas de amenazas y escraches. En el recurso citan los votos particulares de dos de los magistrados que sí eran partidarios de revisar esos indultos. Según ellos, los delitos cometidos afectaron a todos y cada uno de los españoles. También ha recurrido Vox, que ve inaceptable que el Supremo no revise las medidas de gracia y quede así sin control una decisión tan grave adoptada por el Gobierno. La sentencia en el Alto Tribunal se adoptó por una mínima mayoría de 3-2, pero además la sección que ahora vea estos recursos será diferente por una rotación de jueces que podrían o no variar la postura del Tribunal.
Este viernes se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas. El Senado ha acogido un acto de recuerdo en memoria de quienes un día no volvieron a casa, dejando un sinfín de preguntas sin responder y un enorme vacío en sus familias. Loli Jurado.
Familias como la de Paco. Desapareció el 2 de julio de 2015 con 16 años cuando salió con un amigo. Sus padres no viven desde entonces. Isidro, su padre, se lo ha contado a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid.
Cada día estamos nada más que pendientes de recibir algún tipo de noticia o de seguir buscando a Paco. Nosotros vivimos para eso. Paco desaparece con 16 años. Mi mujer se asoma a la ventana, lo ve. Nosotros tenemos una plaza, lo ve salir de casa, cruzar la plaza con un amigo. Ahí empieza nuestro calvario hasta hoy.
El acto institucional de este año ha servido para presentar el libro blanco de la persona desaparecida, que va a servir como referencia para la investigación de estos casos. La escritora Inma Chacón es patrona de la Fundación QSD, que lo ha coordinado.
Un libro en el que se tratan el concepto de desaparición, los conceptos de familia, los derechos que tienen unos y otros, también las instituciones, la labor que hacen las instituciones, como el Centro Nacional de Desaparecidos.
Familias que siguen alzando la voz para que sus seres queridos no se conviertan en un número más de las estadísticas.
Precisamente el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un plan estratégico sobre personas desaparecidas, un paso más para evitar estos sucesos. Entre otras novedades, las fuerzas de seguridad se apoyarán en herramientas digitales para adelantarse y evitar así esas desapariciones. Lo ha explicado Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior.
Que tan importante como una investigación rápida y eficaz es la anticipación, la capacidad para entender dónde y por qué se producen las desapariciones, para reducir el impacto y evitar, en ese caso, muchos sufrimientos innecesarios.
Noticias 14 horas. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Bernabéu se prepara para la gran cita del 9 de marzo.
Este sábado, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad, la antesala del duelo ante el PSG. El líder no quiere fallar.
El partido del Bernabéu será la guinda a una tarde apasionante que arranca con el Español Getafe y el Fuenlabrada Burgos. Los fuenlabreños tienen menú al completo porque el equipo de baloncesto visita la cancha de Manresa.
Doble sesión del partido de la Onda. Primero, desde las 4 menos 10 hasta las 6 y media de la tarde. La segunda, de 8 y media a 11 de la noche.
Sonido Onda Madrid. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con el tiempo de la cultura, que tenemos mucha tela que cortar. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Hoy de entrada, mira, comienza Teatralia, todo un despliegue de teatro y circo hasta el 27 de marzo, con más de 100 funciones de 15 espectáculos nacionales y 10 internacionales, tanto en la capital como en otros 27 municipios de la región. Lola Lara es la directora de Teatralia.
La principal novedad de esta 26 edición de Teatralia, tras las dos últimas ediciones marcadas por la pandemia, es por un lado la recuperación del carácter internacional, y la principal y muy grata novedad es que hemos recuperado la campaña escolar.
La programación completa de Teatralia se puede consultar en la web madrid.org. No nos olvidamos de las novedades que llegan a la cartelera cinematográfica esta semana. Manolo Calderón.
Nuestro primer estreno es Batman. Robert Pattinson es el nuevo superhéroe que dirige Matt Reeves.
Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia.
Un héroe es un drama carcelario del iraní Asghar Farhadi. Un hombre trata de convencer a su acreedor para que retire su reclamación de una parte de una deuda que no ha podido devolver.
Ese hombre lleva toda la vida camelando a la gente, ¿sabe usted? Y ahora lo presentáis como un héroe. Y a mí, que he hecho tanto por él, como un cabrón acreedor.
Los amores de Anaïs. Charline Bourgeois-Taqué dirige este romance francés protagonizado por una mujer de 30 años inestable en lo económico y el amor.
Puedes cambiar mi vida. No quiero ser exagerada ni grandilocuente, pero tienes mi destino en tus manos.
menos.
¿Pero de qué cojones hablas?
Necesito estar a solas con Emily.
Five, Colmena, película kosovar de Bierta Basoli, un drama social sobre la pobreza y el feminismo basado en hechos reales.
Necesitamos trabajo. ¿No ves que ninguna de nosotras está bien?
Empiezo un nuevo negocio con las mujeres de Krusia. Haremos a llevar para vender.
Language Lesson, dirigida por Natalie Morales, que también la protagoniza.
Y precisamente dar una segunda oportunidad a las películas españolas que han pasado desapercibidas en los cines es el objetivo de la sexta edición de la muestra de cine efímero que arranca mañana sábado en Moralzarzal. Casi una decena de películas se van a poder ver de forma gratuita. Toni Dacuña.
Títulos como Cien días con la tata, La subnupcial o La ganadora de un Goya, Valeria, se proyectarán en el Teatro de Moralzarzal, una iniciativa cuyo mayor atractivo se encuentra en los coloquios posteriores, como apunta el actor Carlos Iglesias, padrino de la muestra.
La gracia está en reunirnos y hablar de cine. Bien viene el director, o viene guionista, o viene una actriz principal. Todas, absolutamente todas, tienen coloquio posterior con algún responsable de la película.
Con la propuesta se pretende lanzar un apoyo directo a la cultura, algo que, apunta Iglesias, no es habitual en España.
La conciencia del país sobre la cultura es mínima y, sin embargo, es básico, es fundamental. No solo hay que alimentar el cuerpo, sino también hay que alimentar el alma, ¿no?
La programación completa de la muestra de cine efímero se puede consultar en moralzarzal.es.
Un festival creado por mujeres es la propuesta de cara a este fin de semana que podemos encontrar en Espacio Rastro, el Mumuar Fest. Mar Muro forma parte de la organización.
Mumuar es un festival creado por mujeres para empoderarnos y mostrar nuestra creatividad al mundo. Cualquier mujer es bienvenida a participar en nuestro festival, que está abierto a todas las disciplinas artísticas y a todas las creatividades hechas por mujeres. A través de nuestra convocatoria abierta recibimos propuestas y del 4 al 7 de marzo te invitamos a venir a conocer la mirada de las mujeres sobre el cambio climático. Y además es gratis. Sala Espacio Rastro en la calle San Cayetano número 5. Te esperamos todo el fin de semana.
El Café Berlín cumple 10 años en este 2022 y cada día es una celebración. Celebración de la cultura y de la música, con actuaciones en directo como las de este fin de semana, hoy con Patax y mañana con Pepe Habichuela.
Hola, soy Jorge Pérez, director musical de la banda Patax. Este viernes, día 4 de marzo, estamos arrancando una gira que va a ir por toda España en el Café Berlín de Madrid. A las 10:30 vamos a dar un conciertazo de jazz fusión, va a ser un fiestón.
Hola. Soy Pepe Habichuela y quiero comunicaros que el día 5 de marzo voy a celebrar los 25 años de mi disco Habichuela en Rama, que estaré junto con Josemi, da Luisi, Rafita y un servidor. Y así lo pasamos.
¿Dónde?
Bien.
¿Dónde?
En el Café Berlín, una sala preciosa y con mucho arte.
Pues con el arte de Pepe Habichuela despedimos estos apuntes culturales, Elia.
Gracias, Isabel, buen fin de semana. Son las 3 menos 5 minutos, ya está aquí Enrique López, vamos a resumir hasta las 3 de la tarde lo que les venimos contando en esta hora de informativa. Y empezamos hablando de un nuevo accidente laboral en la región, ha ocurrido en una obra situada en la calle Juan Belmonte, en Hortaleza.
Una plancha de encofrado de unos 400 kilos de peso ha caído sobre un trabajador de 49 años de edad. Javier Chivite, portavoz del 112.
La había producido una fractura en la clavícula izquierda y también una herida en la parte frontal de la cabeza, así como politraumatismos. Ha sido estabilizado por el Suma 112 y finalmente trasladado con pronóstico grave al Hospital Ramón y Cajal.
Detenido el líder de los Fortitude.
Es una escisión de la banda latina Dominican Don't Play. La policía ha dado con su cabecilla en Alcorcón. Hay también otros 9 pandilleros detenidos, todos menores, que agredieron a un joven en la estación de Las Águilas a finales del año pasado. La delegada del gobierno, Mercedes González, celebra los últimos golpes a bandas violentas.
El plan está funcionando. Solamente puedo decir dos cosas. Enhorabuena a la Policía Nacional y muchísimas gracias. Gracias a ellos están cayendo los principales cabecillas.
Condena por la muerte de la primera mujer víctima de la violencia de género en la región del año.
Con minutos de silencio en Pozuelo de Alarcón, donde fue asesinada, y en Cibeles, frente al ayuntamiento. Allí varias personas han irrumpido en el silencio defendiendo que la violencia no tiene género. Y la vicealcaldesa Begoña Villacís les ha afeado el gesto.
No, no, pero digo una cosa, cuando asesina, hay un minuto de silencio por una mujer, si realmente estáis por ellos, os ponéis detrás de la pancarta. Y yo os digo, si algún día por la víctima, si la víctima es niño, os ponéis aquí en una pancarta, yo me pongo igual. Pero respetad a la mujer, respetad a esta mujer.
Respetad a los hombres y a los niños.
Rusia toma el control de la mayor central nuclear de Europa.
Tras una madrugada de bombardeos que provocaron un incendio que ya ha sido sofocado, la instalación sigue funcionando, pero los rusos no dejan entrar ni salir a la plantilla. Desde la ONU aseguran que no hay riesgo nuclear, el portavoz de la planta alerta.
Existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta más grande de Europa.
Reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Lo hace por segunda vez desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. El primer encuentro lo presidió el rey, hoy Pedro Sánchez, que mañana se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea. Este viernes han salido los dos primeros aviones con armas españolas para el pueblo ucraniano, un envío que rechazan los socios de la coalición de Podemos. Isabel Rodríguez, portavoz.
Seguimos defendiendo la unidad en la respuesta y desde nuestro país vamos a seguir cimentando todas y cada una de las acciones que hayan de tomarse en el ámbito comunitario y también de la Alianza Atlántica.
Ayuso y Almeida coinciden en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid.
La presidenta regional y el alcalde se reencuentran tras la crisis abierta en el partido. El comité ha elegido a los compromisarios para el Congreso de Sevilla. La expresidenta Esperanza Aguirre mostraba su respaldo a Díaz Ayuso.
Pues de algo muy importante a mi juicio, una grandísima ovación a Isabel Díaz Ayuso, cosa que se merece en este comité ejecutivo.
Cientos de devotos se acercan a la Basílica de Jesús de Medinaceli.
Como es tradicional en el primer viernes de marzo y tras el parón de la pandemia, no hay besapiés, se ha sustituido por un saludo o reverencia entre los asistentes, la reina Sofía y el alcalde Martínez Almeida, y la mirada de todos puesta en Ucrania.
Hace dos años, justo la pandemia empezó después del primer viernes de marzo, muchos devotos, muchos cofrades, muchos conocidos se quedaron en la primera hora en camino, y este año también el tema de la guerra está tocando muy de cerca y la gente viene muy sensibilizada, se está rezando en todas las misas por la guerra, por la paz.
Deseos de paz que compartimos todos. Gracias por habernos acompañado un día más. El lunes les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.